Filipenses capítulo 2, vamos a leer en el verso 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Tenemos entonces allí esas palabras de Pablo hacia los filipenses. Estamos notando en el capítulo 2 que se está tratando de problemas entre personas, dos voluntades opuestas, se tratan y que ponen a prueba la reacción de Cristo en nosotros, y se ha exhortado que nosotros debemos de ser humildes en el sentido de no pensar en nosotros mismos, sino en otras personas. Entonces, de esa manera es que Pablo desea que nosotros reaccionemos ante otros. Y también tener confianza en la obra de Dios en otras personas. Es Dios quien produce los resultados. Más bien, no con nuestras murmuraciones en nuestras tiendas, tratando de solucionar las cosas de manera carnal, para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Nosotros vivimos como hijos de Dios en este mundo, en un lugar donde reina Satanás, donde la carne predomina, y hijos de Dios deben de mostrar una diferencia de vida, debemos de ser irreprensibles y sencillos, sin mancha, en medio de este mundo. Una generación maligna y perversa es una forma de hablar del mundo en que desde que nos rodea las personas que están bajo el dominio de Satanás en este mundo. Una generación maligna y perversa. Maligna porque siguen lo maligno, porque siguen en la maldad del corazón humano, y perversa porque han pervertido los planes de Dios, la forma de hacer las cosas como Dios quiere. Hijos de Dios, entonces en medio de ellos, notamos esa palabra en medio que se repite ahora, en medio de la cual, de esa generación maligna y perversa, resplandecéis como luminares en el mundo. Dios nos ha puesto para dar testimonio a través de nuestra forma de pensar y de vivir diferente a la del mundo. El Hijo de Dios debe ser como nuestro Padre en su forma de ser, en su forma de andar, y entonces nosotros, como Él está en luz, tenemos que vivir en luz. Como Él es un Dios de amor, de autosacrificio para el bien de otros, nosotros también debemos ser personas así, que se sacrifican a sí mismo para el bien de otros. El creyente no vive para sí, el creyente vive para otros. No porque uno es así de fuerza de dominio personal, sino que es el fruto del Espíritu Santo en nosotros, que nos produce el amor de Dios en nosotros, que de por sí el amor de Dios se sacrifica a sí mismo para el bien de otras personas. Eso es entonces el Hijo de Dios, que vive de una forma tan diferente al mundo, que es como que el mundo estuviera en tinieblas, y que el creyente, por su forma de vida y su forma de pensar y todo lo que es el creyente, es totalmente opuesto, así como las tinieblas y la luz son opuestas. Nosotros entonces, en nuestro testimonio, si queremos ser un fiel testimonio para que otros vean y se conviertan al Señor, es necesario que seamos tan diferentes como la luz es de las tinieblas. Nuestra forma de ser, nuestras ambiciones, nuestro sentir, lo que nosotros ambicionamos en este mundo, es diferente lo que Dios nos da. Si la carne en nosotros se opera en el creyente y vivimos de una manera aún de orgullo, de autointerés, y sacrificando cualquier cosa por nuestros propios planes, ese es totalmente opuesto a la forma de ser del Señor, que todo lo contrario, sacrifica lo demás en el mundo con el fin de alcanzar los planes del Señor. Entonces son cosas totalmente opuestas, totalmente diferentes entre el creyente y el inconverso. Tal es que de esa forma de vivir llama la atención. Dice Pedro, se extrañan que no corramos nosotros en el mismo desenfreno que ellos corren. Esa forma de vida del creyente es como una luz diferente, totalmente opuesta. Como la luz y las tinieblas son cosas opuestas, así el creyente es totalmente opuesto en medio de este mundo. ¿Cómo se hace? Es un producto de Dios, pero también tenemos algo de la cual nosotros asirnos. Pero es primeramente una obra de Dios. Eso nos dice en el verso 13, es Dios quien en nosotros produce esas cosas. En el creyente, una obra de Dios que hace posible que nosotros vivamos diferente al mundo. Dice que una vez una visita fue a Japón y vio allí en Japón plantas tropicales. Sin embargo, él notaba que hacía frío, tanto que había nieve en el ambiente, había nieve, sin embargo, estaban creciendo plantas tropicales. Y él se extrañó cómo podía haber plantas tropicales en un país de tanto frío, donde caía nieve. Entonces, él se extrañó y la única explicación que le encontró es que debajo de Japón hay todavía volcanes activos, donde hay fuego debajo de la tierra, de esos volcanes, y que las raíces están expuestas al calor, y aunque hay condiciones externas debido quizás al mar o cosas del ambiente que causa que caiga nieve del cielo, la lluvia se convierte en nieve, sin embargo, de debajo de la tierra, de dentro de la tierra, hay un calor que produce esas plantas tropicales. Y sabe que plátano y cosas como esas solamente pueden crecer en ambientes tropicales, como la selva, por ejemplo, donde hace mucho calor. Entonces, el secreto del creyente es similar. ¿Por qué podemos vivir en un mundo tan frío, tan opuesto a que se producen condiciones cristianas? El mundo en que vivimos, las condiciones no son favorables para un creyente. Las condiciones en que vivimos, y muchos creyentes cuiden a sus hijos menores de muchas influencias para que puedan en sus inicios crecer y fortalecerse, ¿no? Para evitar esas influencias del mundo. ¿Por qué? Porque no hay nada que favorezca hasta que el niño tenga al Señor en su propio corazón y tenga una fuente interna que haga posible que en un mundo tan diferente, tan desfavorable, pueda entonces producirse las virtudes de Cristo. Ese calor, se puede decir comparándolo, se puede decir a las plantas, esa es la obra de Dios. Es ese poder de Dios que hemos notado desde versos anteriores. Por ejemplo, podemos notar en Efesios, capítulo 1, se habló del poder de Dios en nosotros. Dice en el verso 19, y habla del conocimiento, de entender esas cosas. Dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y ahora lo compara, ese poder que opera en nosotros, lo compara a lo que operó en Cristo. Dice, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando a los muertos, sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, y sobre todo el nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas estas cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y el capítulo 3 de Efesios, y verso 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese es el poder de Dios que actúa en Cristo, ahora opera en nosotros. Es algo poderoso el poder de Dios. Esa misma palabra se usa aquí en Filipenses capítulo 2 y verso 13, cuando dice que Dios es el que en vosotros produce ese mismo poder, esa misma energía, energes en el griego, esa misma obra de Dios, es la que obra en nosotros para producir primeramente el querer y luego también el hacer. Y esa palabra hacer es también la misma palabra, lo que se requiere para hacer la vida cristiana, para actuar de acuerdo a lo que dice la vida cristiana. ¿De dónde sale? Igual que esas plantas de Japón, sale de la obra de Dios en nosotros. Esa obra interna en el corazón del creyente hace capaz que el creyente viva diferente a las personas a nuestro alrededor. Si el creyente fracasa en eso, no es por culpa del Señor. Si el creyente se deja arrastrar por la forma de ser del mundo, no es por culpa del Señor. El Señor es poderoso para hacer estas cosas en nosotros, de tal manera que en este mundo vivamos diferentes a los demás. Es la operación de Dios. Tenemos que reconocer que nosotros no hay eso, con nuestras fuerzas, y entonces apoyarnos en Él, para que entonces Él pueda a través de nosotros actuar de tal manera que seamos tan diferentes como la luz y las tinieblas, y seamos lo que los luminares sirven en la noche. En la noche las personas se pierden, en la noche las personas corren peligro. Entonces los luminares sirven para que en las tinieblas haya ubicación y guía. Los marineros usan las estrellas, usan la luna y las estrellas para ubicarse y no perderse en algo que podría fácilmente perderse. En la noche, en los desiertos, cuando los caminantes atraviesan ciertos desiertos, también usan eso para protección contra los animales también. El sol del día también nos protege de muchas cosas, ¿verdad? En eso entonces, en este mundo oscuro, el creyente debe alumbrar. Luminares como las estrellas son como creyentes individuales con su luz, en donde se están alumbrando, viviendo de una forma muy diferente. El mundo puede burlarse, pero ¿para qué se burla? Para mantener su oscuridad. La burla es una forma de rechazo, de mantener la influencia de la luz a distancia. En la oposición del mundo, tanto como la burla como otras formas de oposición, son la forma en que ellos se defienden en su deseo de vivir de esa manera. Y en Efesios capítulo 5 se ve una lista de cosas que puede ocurrir en la vida del creyente, y nos dice que es diferente en este sentido. Vamos a ver en Efesios capítulo 5. Dice, verso 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni traonerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie se engañe con palabras vanas. Pablo está escribiendo a los creyentes en Efeso. Nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, sobre el mundo. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. La luz, dice, porque la luz es lo que manifiesta todo. La acción de la luz del creyente manifestar esas cosas que están mal. Por lo cual dice, despierta de tu que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es la advertencia a creyentes a no participar en las cosas de las tinieblas, a ser una luz diferente a ellos. Y aquí lo compara pues a tener vida y no parecerse a los que están muertos. El dormido parece que está muerto a veces, ¿no? Pareciera, uno lo ve ahí, ¿no? Casi no se distingue entre un muerto y una persona dormida. Si hubiese varios muertos ahí tendidos y hay un vivo durmiendo entre ellos, quizás uno no podría distinguirlo, y algunos han tratado de esconderse los terroristas de esa manera, ¿no? Pero la diferencia es que a la mañana el vivo se levanta, tiene vida. Y entonces Pablo le dice a los creyentes, no se dejen engañar. Por estas cosas, la ira de Dios viene sobre los inconversos, por el signo de desobediencia. Esas son cosas que están bajo la ira de Dios. Nosotros no debemos de ser engañados por personas que dicen, no está mal, está más o menos, no es algo tan malo. No, no os dejéis engañar por ninguno que les hable de esa manera. Más bien, levántate entre ellos. No te parezcas a ellos en su forma de actuar. Ese es entonces el testimonio que Dios quiere de nosotros en nuestra forma de ser en este mundo. Debemos de ser tan diferente como luz y tinieblas. ¿Cómo se hace? Es primeramente entonces una obra de Dios en nuestros corazones. Pero también el verso 16 lo dice otra parte. Dice, asidos de la palabra de vida. Agarrados de algo. La corriente de este mundo, que es impuesta por Satanás, todo el mundo camina por él, es una corriente muy fuerte. ¿Cómo podemos ser para que no nos arrastre la corriente? Tenemos que asirnos de la palabra de vida. Asirnos es agarrarnos. Asa de la taza, sirve, el asa es para asirse. Es donde uno se hace, se agarra. Entonces, ¿de qué nos podemos agarrar para no ser, ser llevados por la corriente de este mundo? De la palabra de vida. La palabra de Dios es la palabra de vida. Es de donde Dios obra en esta vida nueva que nosotros tenemos. Hay una expresión similar a esto de asirnos a la palabra de vida, algo quizás correspondiente, en el libro de Colosenses, capítulo 2. Colosenses, el libro siguiente, capítulo 2, verso 19. Dice, y no asiéndose de la cabeza, en virtud de aquel de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas. En Filipenses encontramos asidos de la palabra de vida, y aquí encontramos asidos, no haciéndose de la cabeza. De la cabeza proviene la palabra de vida. La palabra de Dios es la forma como nuestra cabeza nos habla. Entonces, son continuación de uno del otro. La cabeza habla a través de la palabra de vida. Y por igual, cuando nos asimos, cuando nos agarramos de la palabra de Dios y lo que Él dice, creyendo lo que Él dice, y entonces diciendo, yo voy a vivir todo como dice la palabra de Dios, entonces estamos haciéndonos igual de la cabeza de Cristo. Él es el que tiene que entonces darnos seguridad, estabilidad en nuestra vida de creyentes. El creyente debe tener una vida estable, estar firme contra las acechanzas del diablo, dice Efesios, pero nuestra estabilidad como creyentes es ser diferente a los demás en el mundo. Más bien por nuestra diferencia de vida, ser un testimonio a ellos, ser esos luminares en este mundo oscuro, por la diferencia de forma de vida, de pensar, de sentir, de ambicionar, etcétera, etcétera, todo es diferente. Eso es lo que hace, es que seamos luz. ¿Cómo se hace? Dios opera en nosotros. Con temor y temblor, entonces, obramos, porque es Dios quien está obrando en nosotros. Como ese pintor famoso que le brinda atención a uno de sus alumnos, pasa toda la mañana, ¿el alumno acaso le va a ignorar al profesor mientras está ayudándole? Todo lo contrario, no va a despreciar, sino más bien con temor y temblor va a prestar mucha atención. Y así, cuando el maestro, pintor de nuestras vidas, está atendiéndonos, está produciendo en nosotros el querer como el hacer, ¿qué sería nosotros si no atendemos? Más bien debemos de tener temor y temblor, respeto de ese profesor nuestro, quien está operando en nosotros para que se produzca una diferencia en nuestras vidas, para que se produzca su carácter, su buena voluntad. Está actuando según su buena voluntad nosotros para producir eso en nosotros, el querer como también el hacerlo. Él nos da el poder, nosotros nos hacemos de eso. Y nuestra parte correspondiente a su acción en nosotros es hacernos. Él está actuando, nosotros tenemos que también agarrarnos de lo que nos está diciendo, porque nos obliga. Pero nosotros entonces tenemos que hacernos bien de esas cosas que nos está diciendo, sabiendo que esa es nuestra seguridad. Esto es como en el caso de Cristiano, en el progreso del peregrino, mirando hacia un futuro cuando vamos a tener que dar cuenta del Señor en el tribunal de Cristo de nuestra accionar aquí como creyentes. Por eso dice Pablo, ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo, ¿qué es el día de Cristo? Es el tribunal de Cristo cuando demos cuenta a Dios de nuestra vida aquí en la tierra. Cuando Dios nos dirá, mira, yo te di todo. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Yo te di todo para que salga de acuerdo a mis planes. ¿Qué has hecho con tu vida de acuerdo a eso? Entonces, dice, ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Pablo se preocupa de que los creyentes hasta ahora muy bien escuchen, atienden bien a esas cosas para que su trabajo que él ha hecho para con ellos no resulte por gusto, en vano. Para que, dice, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Vemos aquí en el contexto que se está hablando del trato con otras personas. Pablo ahora está tratando con los creyentes allí en Filipos. Y vemos aquí que el gozo de Pablo, porque gloriarme a veces es traducido gozo, porque el gloriarme de Pablo nunca es algo orgulloso, como muchas veces en el mundo se usa la palabra gloriarse. Muchas palabras bíblicas han sido ensuciadas por la carne, y esa es una de ellas. La carne en el mundo, cuando se gloria, se jacta, es una cosa de egocentrismo, de egolotrarse, de hacerse uno importante, y de que yo he conseguido esas cosas, ¿no? Eso no nos va a llevar a ningún sitio, también nos va a llevar a cosas muy feas, si ponemos la confianza en nosotros. Por eso Pablo dice en Filipenses, no teniendo confianza en la carne, en uno mismo no se puede confiar, nos va a llevar más bien a alejarnos del Señor, alejarnos de lo que el Señor quiere también para nosotros. Pero Pablo se siente amarrado, se puede decir, unido a los creyentes ahí. Su gozo de él depende de la reacción que ellos tengan a la palabra de Dios. Y es así. No se puede uno desligar de la obra que uno está haciendo, porque eso depende en el pie de Cristo para tener los resultados que uno desearía tener. Yo puedo gloriarme que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. El gozo de Pablo dependería de que Dios diga, mira tu trabajo y por eso te voy a dar este premio. Pero su trabajo también depende de la respuesta de los que escuchan, los que están entonces recibiendo las instrucciones de la palabra de Dios. Y de eso también depende el día de Cristo, y cómo nosotros vamos a reaccionar en ese día está muy amarrado entonces a nuestra persona, nuestro estado de ánimo en ese día va a depender mucho de los resultados de la obra del Señor en la cual hemos participado. Y eso entonces Pablo entonces está exhortándoles también estas cosas para que en ellos también pueda producirse estos resultados. Después Pablo va a dar su propio ejemplo en el verso 17 y 18, va también a dar el ejemplo de Timoteo, va a dar también el ejemplo de Epafrodito, para dar ejemplos, ya dar el ejemplo de Cristo, ahora da un poco de enseñanza al respecto, el motivo por el cual se está escribiendo esas cosas sobre su interrelacionar entre ellos, y va a dar después ejemplos para ilustrar cómo es que uno entonces debe de actuar en relación a otras personas. De esta manera nuestra vida en Cristo, nuestra vida como Cristo se expresa, el poder de Dios se expresa en nosotros, que Cristo se exprese a través de nosotros, esa vida, ese poder de Dios que actúa a través de nosotros para que Cristo se manifieste en nuestras reacciones, en nuestras relaciones con otras personas o con las circunstancias que nos prueban, todas ellas entonces son evidencias de que Dios puede obrar, de que el poder de Dios es efectivo. Nosotros debemos demostrar con nuestras vidas que es así, que efectivamente esto funciona como Dios dice que funciona. Y esto entonces va entonces a salir a flote también en el día en que el Señor nos diga: ¿qué has hecho con la vida que yo te di? La vida nueva que Él nos ha dado, la vida en Cristo que nos ha dado, tiene su comienzo y tendrá su fin. Si uno tiene mucha edad, todavía no ha llegado a su fin. El plazo de tiempo en el cual Dios está tratando con nosotros, si viene el Señor esa noche, ahí termina. Si alguna persona cruza la calle, le atropella un carro y se muere, ahí termina. Pero mientras estemos vivos, es el plazo en el cual Dios permite que su obra se exprese en nosotros, a través de nosotros, y entonces en medio de este mundo seamos influencia tanto a inconversos como a creyentes. Nosotros no somos responsables por la forma como ellos reaccionan, pero sí vamos a ser influenciados. Nadie es una isla. Todas las respuestas también de nosotros nos van a afectar en el día de Cristo. Todo tiene su resultado, pero no podemos lastimosamente decidir por otra persona. Dios, si esa persona le permite, puede obrar en él poderosamente el querer y hacer de su buena voluntad. Nuestro ejemplo también va a ser utilizado por el Señor en las otras personas, porque nosotros también somos probados en estas cosas, y eso va a influenciar en otros, y ellos van a ver nuestras pruebas y van a tomar ejemplo, quizás malas muchas veces, ¿no? De lo que nosotros hemos reaccionado, y ellos van a asimilar eso y van a también salir mal en las pruebas. Entonces juntos vamos a estar arrastrando los pies hasta que el Señor tenga que seguir en su disciplina, en su enseñanza, en nuestras vidas, para sacar la vida de Él de nosotros. Este mundo entonces en que vivimos es un mundo que solamente estamos acá para que se pruebe esa vida, para que se demuestre que Cristo, que Dios es poderoso para obrar en nosotros. Y entonces nosotros debemos prestar mucha atención, ocuparse en esas cosas con temor y temblor. Es la forma de decir prestar mucha atención, tener mucho cuidado en la forma como nosotros vivimos, porque va a afectar a otros. Y vamos entonces a retrasar quizás la vida de otros. Mi papá decía, cuando uno comienza una obra nueva, y comparándolo a ayudar a una obra que ya está establecida. Entonces, cuando uno hay una obra que ya está establecida o que ya ha sido influenciada por otros, en la vida de esas personas hay que corregir quizás malas enseñanzas o costumbres que han sido enseñadas por otro. Es difícil. ¿Por qué? Porque quizás no te van a hacer caso, porque ya la primera voz siempre es la que predomina. Siempre a uno va a hacer caso al primero que nos habló. es una tendencia nuestra. Pero cuando uno comienza una nueva obra, hay dificultades, y una de las dificultades es corregir los problemas que uno mismo ha influenciado, ¿no? Que uno mismo ha dejado, los malos ejemplos que uno mismo ha hecho. Entonces, en ese sentido, estamos creciendo juntos y aprender juntos. Y todos tenemos entonces esas cosas que también saber que las cosas que hemos hecho han influenciado en otros, y que esas cosas también, si nosotros tenemos que corregirlas, en otros también van a tener que ser corregidas, ¿verdad? Y eso es también parte de la disciplina del Señor en nuestras vidas. Las pruebas, como Filipenses nos habla, son formas de hacernos ver las cosas en nuestras vidas que son solamente fachadas, carátulas, son solamente máscaras, que no son reales de la vida de Cristo. ¿Cuándo es real? Cuando Cristo realmente se expresa en nosotros, ¿no? Y eso también, entonces, ¿sabes qué? Cuando Cristo se expresa en nosotros, nosotros podemos ser también reales. Porque cuando Cristo no se expresa en nosotros, tenemos que nosotros asumir una fachada mentirosa. Vivir en el mundo, no podemos ser como somos. Somos siempre hipócritas, siempre mentirosos, siempre una ilusión mentirosa. Pero cuando vivimos según el Señor, sí podemos ser sinceros, irreprensibles y sencillos. Podemos entonces, lo más sinceramente que podamos ser, va a ser posible que Cristo mejor se exprese en nosotros. Entonces, no hay que pensar de que en Cristo es una lucha en donde no vamos a poder ser reales. No, es todo lo contrario, porque Dios nos hizo para Él. Eso es lo real, lo demás es falso. Y cuando entonces expresamos a Cristo en la realidad de nuestras vidas, sin entrar en ilusiones falsas, entonces vamos a ser realmente lo que Dios ha querido para nosotros. Entonces va a haber realidad en nuestras vidas. Vamos a ser sinceros en este mundo. Y entonces en el tribunal de Cristo va a ser diferente para nosotros también. Señor, bendiga tu palabra.